Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local. Hoy es viernes, es 16 de junio. Así que saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, estoy muy bien.
¿Cuántas cosas nos vas a contar hoy? Muchas. Porque sí. Tal día como hoy, hace muchos años, pues pasaron muchas cosas.
Sí, bueno, ya como siempre hemos dicho, bueno, en más de una ocasión es una de tus secciones favoritas porque,
cierto,
porque
sí.
Sacamos cosas muy curiosas de la historia de Jaca y prueba de ello, pues me salen aquí, tengo seis referencias de tal día como hoy, un 16 de junio, pero del año 1302, hace 721 años, fíjate cuánta historia tenemos, ¿eh? El rey Jaime II de Aragón escribía una carta al justicia de Jaca y sus montañas, ordenándole que obliguen a abonar los censos de que disfrute el monasterio de San Juan de la Peña. ¿Qué pasa? Que aquí siempre les tocaba pagar a los civiles.
Ya.
Y los civiles pues, los sacaban por los tributos. Entonces aquí, ¿qué pasa? O sea, lo que pasa ahora, ha pasado siempre. Entonces resulta que obligaba que se pagara al monasterio de San Juan de la Peña. Los civiles de Jaca se llevaban bien con los religiosos de San Juan de la Peña, pero no siempre tenían dinero para pagar para cubrir todas sus obligaciones, vamos a decir, financieras, porque sí. Evidentemente si tú debes un censo es porque has pedido un préstamo previo, ¿no? Entonces eso le pasó a, bueno, les pasó a los de Jaca durante todo el siglo, o sea, esto es del siglo XIV, pero también durante toda la Edad Media y la época moderna, incluso durante la época de la semana pasada hablábamos de que los de Jaca tenían que pagar el sueldo a los gobernadores, sí, militares en el siglo XVIII, pues eran siempre cargas que tenían los municipales. Bueno, esa es una referencia del año 1302. Otra, ahora voy a buscar una distinta. Fíjate, tal día como hoy, pero del año 1481, hace 542 años, fíjate que hay qué apellidos, ¿eh? Miguel de Arto dejaba a medias una yegua a Antonio de Orús, habitante de Ulle. Con las condiciones que se estipulaban. Esto, fíjate, dejas una yegua, la dejas en préstamo, una yegua, y haces una capitulación notarial. Fíjate que, bueno, por eso nos hemos enterado, ¿no? Por eso nos hemos enterado. Y entonces, fíjate, las condiciones y cómo cuidaban a los animales. ¿Qué le decía? Dice, ha de mantenerla, o sea, darle de comer, cuidarla, sí, tal cuidarla, y cual, sí. Y no la puede prestar, o sea, que no puede hacer un subarriendo, por así decirlo, no puede hacer un subarriendo, ¿no? Y luego fíjate también en las condiciones, en las capitulaciones, digo, en la letra pequeña, dice que no pueda llevar cargas ni labrar salvo trillar mieses. O sea, para pasar el trillo, para separar, como se dice, el grano de la paja y tal, eso sí, que eso es,
animal de carga, no.
Ahí está, no, pero animal de carga no, o sea, no podía ni podía llevar carga ni ponerla para labrar, que labrar también supone una fuerza, que lo hacían con machos, con mulos, ¿no? Y luego puede vender los potrillos pagando todos los gastos. Hombre, los potrillos sí que los puede venir pagando todos los gastos. Por ejemplo, a ver, si vas a una feria, entonces hay dietas, hay gastos. Y luego de los potrillos, la mitad, o sea, la mitad de la...
Se repartían
la mitad entre el propietario y él.
Y el que lo vendía. Al que
fíjate,
se lo ha prestado.
Fíjate qué cosas tan curiosas pasaban a finales de la Edad Media, 1481. Más, este mismo año también se hacía nombramiento de Sancho de Arguís y de Miguel de la Abadía, jaqueses, como guardas de la sal de Naval, por Muza Loburro, que este era un musulmán, regidor y administrador de las salinas y almudí de dicha villa. Me explico.
Esto ha quedado
A ver, los de Jaca nombraban a un responsable de la sal. Fíjate, ahora la sal, que la tenemos como algo muy corriente, que vas a la tienda, compras un paquete de kilo, de medio kilo, que te vale unos céntimos, pero durante la Edad Media, claro, tenían que traer la sal, la tenían de Naval, del pueblo de Naval, de las salinas de Naval. Y aparte, era un monopolio que lo tenían los de Naval, y solamente algunos de Naval, y eran eran musulmanes, ¿no? Porque llamándose Musa lo burro, entonces eran los que tenían el monopolio, los únicos que a lomos de mulo lo traían hasta Jaca. Y entonces aquí, pues eso, hacen un nombramiento del encargado que iba a negociar, bueno, a hacer mantenimiento, el cuidado del tema de la sal en Jaca. Eso es una referencia importante. Bueno, más. Esta es de 1599 y nos vamos hasta la Ciudadela. El maestre de campo Diego de Ávila y Guzmán pide 50 caíces de trigo al consistorio y este decide dejárselo prestado y que se tomen bastantes prendas. 50 caíces de trigo, no me acuerdo cuántos kilos eran, pero era una partida importante.
Sí.
¿Qué pasó? Esto lo hemos dicho alguna vez, pero conviene bien recordarlo. Los militares no cobraban bien, entonces los de Jaca veían que siempre había problemas porque venían a robar. Entonces, una manera de que no vinieran a robar era por lo menos que comieran. O que no cobren, pero por lo menos que coman, ¿no? Y entonces eran los gobernadores militares pedían, a los civiles pedían siempre, a modo de préstamo, pedían trigo para poder hacer pan dentro de la panadería del castillo.
Vale. Vale.
¿Y qué es lo que pasaba? Que los de Jaca siempre pues lo hacían a fondo perdido, o sea, un saco sin fondo, ¿entiendes? Un saco sin fondo, pues era ese el problema. Y decían, una vez más, ojo, estamos hablando de 1599, que llevaban la ciudadela solamente 7 años en marcha, que durante todo el siglo siguiente fue esta, o sea, en esta marcha fueron de que siempre pedían y no pagaban. Pues esto fue con Diego de Ávila y Guzmán. Bueno, esa es una de la ciudadela. Luego otra, también de la ciudadela, tal día como hoy, esto es muy importante también. El 16 de junio de 1610, hace 413 años, los jurados de Jaca mandaban cartas a los jurados de Villanueva y de Castillo,
¿sí?,
avisándoles de que tenían en camino a los moriscos y que tenían que suministrarles pan.
Para atenderlos.
Sí. A ver, voy a explicarlo un poco más con más detalle. En el año 1610, el rey Felipe III decidió expulsar a los moriscos. Estaba siempre el Imperio Español, estaba siempre en guerra con los otomanos, con los turcos, y entonces temían que fuera una quinta columna los moriscos que teníamos dentro de España. Bueno, aquí en Jaca no había moriscos, había Naval, que ya hemos hablado uno, ¿no? En el Musa, lo burro ese. Luego había, pues, sobre todo en la zona de la ribera y tal, ¿no? Entonces, por aquí debieron de pasar.
¿Eso, de cuántos estamos hablando?
Pues de miles. Miles.
Para suministrar pan, atender a tantos. Claro,
resulta,
por eso,
mira,
me pregunto.
Vinieron por aquí, pasaron por Jaca, a lo largo de ese verano pasaron 12.000 moriscos. Ojo, ten en cuenta que Jaca tenía una población de 2.500 personas. Entonces, lo primero que hicieron es, o sea, cuando estaban en Ayerbe, ya avisaron de Ayerbe, pues que el camino normal hacia Jaca era por Ayerbe. Entonces ya avisaron de que venían para Jaca. Entonces fueron viniendo los de Jaca, cerraron las murallas. Empezaron a prepararles pan para darles pan. Solamente dejaban entrar dentro de las murallas a los moriscos ricos. A los moriscos pobres los dejaban fuera. Y luego esto los enfilaron para que subieran por la antigua calzada romana, por Villanueva, bueno, Castillo-Villanueva, Canfrán, para que tiraran hacia Francia. Entonces, tú imagínate, si en Jaca hay 2.400 habitantes y te vienen 12.000 moriscos, es como si ahora vinieran 60.000, guardando las proporciones. Y entonces, la cosa, o sea, es que fue fuerte el tema, fue muy fuerte, ¿no? No hubo ningún problema, fíjate, porque además eran buena gente, no hubo ningún problema.
Pero había capacidad de suministrar pan a todos.
Pues, no, yo todo lo que he visto en el ayuntamiento y en otros documentos que he encontrado, tanto de cartas que le mandaban al rey informándole de cómo iban las cosas y tal, no debieron de tener ningún problema. Porque fíjate, hubo un seguimiento minucioso, porque era entonces maestre de campo de la ciudad, de la que era Pedro Rodríguez de Sant Esteban. Este era un sinvergüenza de cuidado. Y este señor se puso en la punta de en lo alto de Canfrán, encima de Canfrán, y fue registrando morisco a morisco, uno por uno, para que no sacaran nada de oro. Fíjate cómo, o sea, entonces claro, si fueron tan minuciosos para mirar que no sacara nadie nada de oro y mandaban cartas al rey informándole cómo iban las cosas, si hubiera habido algún mal encuentro, algún latrocinio o incluso alguna violación, alguna cosa, pues bueno, violación depende de quién hubiera recibido la violación. Esto hubiera pasado los papeles,
sí,
y no ha pasado nada los papeles. O sea que
debía,
era gente pacífica. Hubo zonas por la zona del Jalón que se quedaron pero esquilmados porque había una gente que trabajaba muy bien la tierra y se tuvieron que marchar fuera de España. Eso fue lo que pasó. Y ahora la última es del año 1731, hace 292 años. El maestro de capilla de la catedral, Juan Francisco Viñas, traía músicos de Zaragoza para preparar la fiesta del Pilar, que son venideras, por eso he elegido esta, que era la fiesta de Santa Orsia, del Pilar,
sí,
la
sí.
fiesta de Santa Orsia, y disponen, fíjate, que bajaran a buscarlo con caballerías a Ayerbe. que era el camino lógico que había. Por eso la carretera de Bernués siempre se llamaba carretera Zaragoza, porque por ahí bajaban a Zaragoza. Bajaban, era Bernués, Ayerbe, Gurrea, Zaragoza. Y eso, era, y estos son los tales días como hoy que te he preparado, bueno, para ti y para todos.
Pues muchas gracias, Juan Carlos.
Venga, un saludo.